608-578-412. Cualquier consulta veterinaria que tengas nos la puedes hacer llegar ahora mismo a través de WhatsApp en formato de audio escrito o llamándonos al 944-1020. Laura Catalán, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Gracias por estar con nosotros, como
vosotros,
siempre.
Gracias por invitarme.
Aunque hoy, bueno, vamos a tratar un tema triste, sobre todo para los que somos amantes de los animales y tenemos mascota, ¿verdad?
Sí,
que
hoy
es el momento de la despedida.
Hoy claro, nos tocaba un poco hablar de ese momento tan feo, claro, que es cuando nos tenemos que despedir de nuestra mascota.
Fíjate, habrá quien a lo mejor todavía no haya tenido que pasar ese trance y ya solo de pensarlo no lo pase un poquito mal. O habrá quien, sin embargo, ya lo ha pasado. Podéis inundar, si queréis, en nuestro WhatsApp ahora mismo con esas mascotas que ya no están entre nosotros, pero que vosotros queréis recordar. Claro que sí. Y de hecho ya veo algún mensaje. Por ejemplo, Alberto nos manda una fotografía y tengo que decirte, Alberto, qué bonitas eran. Porque mira, Laura, qué mágicas, Y nos dice Alberto: Isca, la perra, Musi, la gata, se llevaban de maravilla y las dos eran muy buenas con los niños. Alberto, gracias por recordarlas y por compartirlas con nosotros. Ana Carmen, veo también que nos mandas por ahí una consulta que enseguida le vamos a hacer también a Laura, que está aquí con nosotros. Pero antes de nada, teléfono, 944-1020, teléfono que ha marcado Olga. Olga, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Olga, ¿desde dónde?
De Zaragoza.
Desde aquí, desde
capital.
Zaragoza. Muy bien,
sí,
claro que sí. ¿Qué pasa, Olga? ¿Qué quiere compartir con nosotros?
A ver, yo tengo un perrito pequeño, de raza pequeña, que tiene 12 años, ¿no? Y lleva como un añico, como desde el verano, un poquito más, que se me hace pis en casa, en todas las esquinas. Entonces ya no sé qué hacerle. La verdad que no le pego ni nada de nada, porque además es que no le gusta que se le levante la mano ni ver a nadie pegar a nadie, porque se vuelve.
Ya. Pero quiere decir, Olga, la duda es que ha empezado a hacerlo ahora desde hace un año y antes no lo hacía.
No lo hacía, para nada, para nada, para nada.
Vale.
Entonces, pues, a ver, ¿qué me puede aclarar?
Sí, Olga, mira, pues en estos casos lo primero que tenemos que hacer es descartar que haya una causa física. Hay veces que tenemos podemos tener problemas como, por ejemplo, cistitis, que tengamos una infección urinaria que no estemos detectando y que sea esa la causa por la que nuestro perro se está orinando pues por distintos sitios.
No es el caso porque lo he llevado, a ver, por ejemplo, ha estado unos días en casa de unos tíos y tal y cual, y el animal no se ha hecho.
Allí no, o sea, solo lo hace en su casa, en la que suele estar habitualmente, claro, en la casa.
Vale, pues en ese caso, una vez que hemos descartado que haya algún problema orgánico, algún problema como una cistitis, por ejemplo, tendríamos que centrarnos en el tema ya comportamental. Y un motivo de marcaje en los perros puede ser el estrés. Hay veces que cuando el perro se hace mayor, cosas que antes, pues para él no eran estresantes, ahora sí que lo van a ser. Entonces, lo que tendríamos que ver es cuál es la fuente de ese estrés para poder solucionar ese problema. Y así hacer que nuestro perro pues no vaya marcando por toda la casa. También es importante, como siempre digo, limpiar con detergentes enzimáticos y evitar el uso de lejías y amoníacos, que es algo que tiene un efecto llamada en el marcaje.
Claro, porque suele ser el error, ¿no? Que mucha gente piensa que limpiando con amoníaco, ¿no? Por ejemplo,
con
lejía, y pasa todo lo contrario, Olga. Limpiando con lejía es efecto llamada para ellos, para que lo vuelvan a hacer. ¿Se pueden encontrar estos detergentes enzimáticos
fácilmente, ¿no? Cualquier supermercado o amplia superficie, pueden ir allí, y detergentes enzimáticos con oxígeno activo serían los adecuados.
Pues Olga, vamos a intentarlo de esa manera.
Es que yo compré en la droga, compré un producto especial para repeler de que el animal no fuera a mearse y no le ha hecho ningún efecto.
No, es que esos productos, yo la experiencia que tengo es que no suelen ser efectivos.
Vale.
Pues a probar con estos otros, ¿qué decimos, Olga? Y si no, pues vuelve a llamar, a ver qué podemos hacer, ¿de acuerdo?
Venga, muchas gracias
por escucharnos, Olga. Un saludo.
Gracias, adiós.
Muchas gracias. Bueno, por cierto, siguen llegando mensajes en el WhatsApp, 608-578-412. Mira, Cruz y Conchita nos dice: buenos días, aprovechando que vais a hablar de las mascotas, quiero plasmar mi gran recuerdo a mi gatita, Bastet, así se llamaba. Hace casi 3 años que nos dejó y aún lloro al recordarla. Lloré tantísimo como si de una persona se hubiera tratado. Pues Cruz y Conchita, gracias por compartir el recuerdo de esa gatita, esto es normal, tampoco nos tiene que ruborizar un poco, ¿no, Laura? El sentir mucho la pérdida de nuestra mascota, porque claro, evidentemente hay muchas personas que establecen con su mascota un vínculo muy fuerte, ¿no? Igual que si se tratase de una persona.
Así es completamente normal. Muchas veces pues los propietarios van a tener un vínculo muy importante con la mascota con la que conviven diariamente, pues como si de una persona se tratase, y no nos tenemos que sentir avergonzados por ello, ni muchísimo menos, sino que todo lo contrario, pues hombre, es una muestra de respeto y de amor hacia la mascota.
Uh-huh, claro. Entonces, vamos a ir con esas dudas que nos pueden surgir. Decía yo que si no te has enfrentado tú como dueño o dueña de una mascota a ese duro trance, que está claro que eso va a serlo, ¿no? El tener que despedirse de tu mascota. ¿Cuál es el proceder? Es decir, por ejemplo, sabemos, imagínate que nuestra mascota ya está en un momento pues delicado, lo vemos, que puede ser el final de la vida. Evidentemente lo primero que hay que hacer es acudir al veterinario, ¿no?
Acudir al veterinario. Digamos que siempre que vamos a preparar un procedimiento de eutanasia, lo que tiene que hacer el veterinario es examinar a esa mascota para ver si realmente ese procedimiento es necesario, no es necesario o qué está ocurriendo ahí. Una vez que el veterinario ya directamente ve que el animal sí que está preparado para este proceso, sería pues planificar un poco este proceso. Siempre insistimos en que no sea algo rápido, algo que sea de sopetón, sino bueno, que es algo preparado, premeditado, para que el veterinario pueda preparar una sala para que tanto el propietario como la mascota vivan este momento pues lo más tranquilamente posible, sin prisas, pues un poquito a su ritmo.
Claro. Y sobre todo no llegar allí y decir, amigo, amiga, veterinario, veterinaria, ¿qué haría usted? Yo creo que esa es una pregunta muy dura para vosotros, ¿verdad?
La gran pregunta, a mí siempre me preguntan, vamos, casi siempre, ¿y tú qué harías? ¿No? Y claro, yo digo, de verdad, no me hagáis estas preguntas, porque es muy difícil de contestar. Cada relación mascota-propietario es única. Entonces, pues, bueno, depende un poco de cómo esté el animal en ese momento, de que la persona también esté preparada, porque es muy importante hacerlo en un momento en el que la persona también, el propietario, esté convencido. Tenemos que tener en cuenta...
De poder despedirse, ¿no? En condiciones también,
correcto.
Claro.
De que la decisión final y última de que se realice o no la eutanasia va a ser siempre del propietario. Entonces, tiene que tener, pues, una preparación psicológica importante para, para acompañar a su amigo en ese proceso, claro.
Claro. Enseguida seguimos hablando de ello, pero es que tenemos una llamada en el 944-1020. Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, Pedro. Va al volante, ¿verdad? Escucho, pero entiendo que con manos libres, ¿no?
Sí, correcto.
Venga.
Sí. A ver, mira, le quería hacer una consulta a la doctora. A ver, mira, tengo un gato persa que tiene 15 años que está esterilizado desde pequeñito. Entonces, es muy cómodo. No come porque no le da, si no tiene calor, no sale a comer y todo así. Entonces, le estaba comiendo comida de esterilizado. Y ha perdido bastante peso, igual más de un 20% de la masa. Entonces, hemos optado por darle comida, digamos, normal. ¿Le puede perjudicar a largo tiempo esto?
Venga, pues Pedro, le contestamos ahora. Lo sigue escuchando a través de la radio. Gracias, ¿eh? Gracias. Gracias. Buen viaje. Cuidado al volante. Pregunta de Pedro sobre su mascota.
Muy frecuente, gatos esterilizados que después de la esterilización empiezan a coger peso, Entonces siempre recomendamos, una vez que hemos esterilizado, poner un pienso para esterilizados, que es lo que ha hecho Pedro con su gato. Pero una vez que hemos conseguido esa pérdida de peso, el peso ideal que queríamos para nuestro gato, es un error volver al pienso anterior. ¿Por qué? Porque todo el camino que hemos hecho lo vamos a deshacer. Entonces hay piensos que se denominan de mantenimiento. Son piensos que lo que hacen es, pues bueno, hacer que el gato se mantenga en ese peso, ideal que hemos conseguido. Entonces, pues bueno, que contacte con su veterinario para un pienso de mantenimiento.
De mantenimiento.
Eso es.
Venga, pues Pedro, ahí hemos respondido. Oye, y antes de volver al tema de despedirnos de nuestra mascota, nos manda un WhatsApp Ana también y nos dice, ¿podría repetir lo de los detergentes para los orines y dar algún ejemplo, si es posible? Tengo una vecina que me tiene harta con el amoníaco y el azufre. Pues amoníaco y azufre, nada de nada, ya lo estamos diciendo, porque hace el contrario. Sobre todo el amoníaco, efecto llamada para los orines. Y nos decías antes que se pueden encontrar prácticamente
fácilmente
en cualquier...
detergentes con enzimas, además en el bote ya aparece con enzimas enzimáticos o con oxígeno activo. Entonces esos son los que tenemos que conseguir en grandes superficies.
Y aparece así, ¿no? Con
sí,
ese letrero.
Están, vamos, los encontrarán seguro, segurísimo.
Venga. Pues Ana, a buscarlos, que como nos dice Laura, nuestra veterinaria, están allí y son fáciles de encontrar. Seguimos con la despedida de nuestra mascota. Bueno, vamos estamos ya con esa decisión tomada, y si no tomada, por lo menos, bueno, pues con ayuda también del veterinario, que valorará evidentemente cuál es la situación de nuestra mascota, ¿no? Y si a lo mejor ya empieza a ser incompatible o no con una vida o una vida de calidad, ¿no? Una vez que hemos tenido que tomar esa decisión y ya nos tenemos que despedir de nuestra mascota, claro, yo entiendo que no es lo mismo en el caso a lo mejor de un perro que de un gato que de una tortuga. Ahí, ¿qué dice la normativa al respecto, ¿no? Sobre todo, pues evidentemente con los restos de esa mascota.
Eso es. Una vez que se ha realizado la eutanasia, que según la especie pues se realiza de una manera o de otra, siempre pues valorando por supuesto que no haya ningún tipo de sufrimiento por parte del animal, se hace con todo el respeto del mundo, sería pues ver qué hacemos con esos restos. Entonces tenemos varias opciones. Hay un servicio de recogida del ayuntamiento que se hace cargo de esos restos, y luego tenemos una opción de hacerlo por parte privada, que normalmente se hace, lo que se hace es una cremación. Uh-huh. Las cremaciones se pueden hacer bien individuales, bien colectivas, bueno, hay diferentes opciones, y se pueden recoger esas cenizas, incluso se puede adquirir pues una especie de urnas, que hay de distintos tipos, se pueden escoger pues un poco a gusto del propietario, lo que vea más adecuado para él, para tener ahí las cenizas. Uh-huh. La normativa lo que dice ahora es que el propietario no puede llevarse los restos de su animal, uh-huh, sino que tiene que ser procesados esos restos por una empresa que sea apta para la recogida, es una empresa oficial. No se pueden enterrar restos en jardines ni uh-huh en casas.
Esa es la pregunta
particulares.
Que te iba a decir, porque claro, esto lo hemos visto muchísimo, entre comillas, en las películas, sí, ¿no? Por decirlo de algún modo, venga, vamos a enterrar en el jardín. Nada de eso.
Es algo que está muy generalizado la idea, pero uh-huh realmente por normativa pues está prohibido por filtraciones de aguas y demás. Entonces no se puede realizar este tipo de actos, no se uh-huh puede enterrar a las mascotas.
Claro, y aunque sea una mascota, entiendo que de pequeño tamaño.
Exactamente, se corre uh-huh riesgos pues de que haya algún tipo de contagio y demás. Entonces pues por temas sanitarios en principio tendrían que ser recogidos por empresas para eso.
Uh-huh. Oye, pues vamos con un mensaje y nos vamos a quedar ya con ello, porque estamos casi fuera de tiempo en la sección. Ana Carmen, que nos manda también una consulta al WhatsApp al 608-578-412 y nos dice: hola, tengo una consulta veterinaria, tengo una ninfa adoptada hace 2 años, cuando la saco de la jaula para volar, va directa a mi pelo y se refrota el culete. Dice, todos los días lo hace hasta 3 veces. Agradecería que me dijeran el por qué lo hace, porque es muy posesiva conmigo. Gracias.
Bueno, pues conductas.
Una consulta un poco compulsiva, sí, que lo hemos dicho muchas veces.
Sí,
¿no?
Conductas un poquito extrañas que hacen nuestras mascotas y no entendemos muy bien. Lo que siempre decimos, conductas que nos llaman la atención, que a lo mejor no le encontramos explicación, puede ir derivado de un problema de salud, que tengamos una ninfa pues con una alergia, uh-huh, con parásitos, y que realmente pues nos haga gracia esa conducta, pero que bueno, que tenga su origen en un problema de salud. Como siempre digo, preguntar esto a vuestro veterinario habitual, un especialista en exóticos, en este caso al ser una ninfa, que descarte que haya cualquier patología, y bueno, pues una vez descartado ya nos podemos centrar en el tema de comportamiento. Puede ser simplemente pues una conducta que la haya cogido pues como costumbre, uh-huh, y la esté repitiendo todos los días pues porque le haga gracia o consiga de esta manera la atención de la propietaria, y como nos dice la propietaria pues es muy posesivo, pues a lo mejor dice, bueno, pues así consigo su atención.
Claro, puede ser.
Y la repito. Entonces, uh-huh, bueno, son animales muy inteligentes y aprenden este tipo de conductas repetitivas. Entonces, bueno, pues un poco intentar que no lo haga, distraerle con otra actividad, ponerle uh-huh mucho enriquecimiento ambiental, juego y demás, y a ver qué tal responde la ninfa a este tipo de cosas.
Bueno, pues nada, oye, es la situación, Ana Carmen. Espero que te hayamos respondido. Prueba con esto que nos está diciendo nuestra veterinaria, Laura Catalán. Laura, gracias como siempre,
bueno,
por estar con nosotros. Y además, bueno, pues con un tema un poquito triste, cuando
hoy
nos tenemos que despedir de nuestras mascotas. Y hemos ido recordando algunas de las que han dejado nuestros oyentes, claro que sí.